que a esta hora se vinculan a la sintonía de las emisoras del Ejército Nacional. Recuerden que a partir de este momento estaremos llegando a las diferentes regiones del país para hablarles de consolidación, de protección, de beneficios, de calidad de vida, particularmente a las personas o a las poblaciones más desfavorecidas. Como es habitual, a esta hora saludamos a Andrés Tamayo del Departamento para la Prosperidad Social. Muy buenos días.
Los oyentes que están a esta hora pegados, siempre pendientes de la información del Departamento para la Prosperidad Social, a todos nuestros beneficiarios, a la gente también beneficiaria desde los programas de las unidades o entidades adscritas.
Y desde luego, a partir de este momento, tenemos que informarles a nuestros oyentes que estaremos todos los lunes exactamente en el mismo horario, pero iremos hasta las 9 de la mañana para que ustedes estén atentos a la información y desde luego tengan conocimiento de cómo ha venido cambiando, de cómo hemos venido innovando y agilizando el producto informativo al aire. Y recordarles el tema de las votaciones, Andrés.
Sí, ustedes ya saben, no coman cuentos, el mensaje que les hemos venido transmitiendo hace un tiempo ya. Quienes les dicen que los van a incluir en los programas del DPS o que los van a sacar si no votan por uno u otro candidato, eso no es cierto, es una información falsa. Ustedes pueden votar por quien quieran, si cumplen los requisitos estarán en nuestros programas, de lo contrario no es posible, así que voten libremente.
Y esta es nuestra promoción con respecto a esa transparencia que debemos tener los colombianos a la hora de votar.
Recuerde que nadie puede incluirlo o sacarlo de los programas del DPS a cambio de su voto. Vote sin presiones y denuncie en la línea gratuita 018-095-1100 o al 595-4410 en Bogotá. También puede enviar un mensaje de texto gratuito al número 85594, Departamento para la Prosperidad Social. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.
Muchísimas gracias por esa información y desde luego esa convocatoria para que los colombianos hagamos de estas elecciones, como lo ha dicho el gobierno nacional, como lo ha dicho la registraduría, el movimiento de observación electoral, las elecciones más transparentes de la historia. 8:37 a.m, invitados especiales.
Sí, buenos días para la gente de la unidad de víctimas que nos acompaña el día de hoy. Hoy concretamente vamos a estar con María del Pilar Zuluaga, ya es coordinadora del grupo de envejecimiento y vejez de la unidad para las víctimas, una entidad adscrita al DPS, como lo comentábamos. Y con los buenos días, María del Pilar, queríamos conocer de entrada cuáles son, según la ley de víctimas, las personas mayores que son víctimas del conflicto armado.
Buenos días a todas y todos. En nombre de la Dirección General y la Subdirección General de la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas, mil gracias por esta invitación. Según la ley, para nosotros son víctimas personas mayores aquellas que tienen más de 60 años, no importa si han declarado su hecho victimizante antes o después de haber cumplido los 60 años.
¿Cuáles son esos hechos declarados por las personas mayores como victimizantes, los que con mayor frecuencia reciben ustedes?
Bueno, nosotros tenemos varios hechos victimizantes, dentro de los que se destaca para la población mayor más del 60% el hecho de desplazamiento. Le siguen otros temas como homicidio, desaparición forzada. Quiero resaltar que en nuestro registro hay actualmente 854.000 víctimas mayores de 60 años, lo que se corresponde al 11.5% del total de la población. Y de ese universo, 579.000 son víctimas mayores que han sufrido el hecho del desplazamiento forzado.
Es evidente que en la mayoría de los casos muchas de las personas mayores quedaron a cargo de sus nietos, de niños. ¿Qué especial acompañamiento se brinda a estas personas justamente para ese nuevo rol que han tenido que ejercer, prácticamente una nueva paternidad?
Sí, efectivamente hay muchas personas mayores que, por el contrario, se ven abocados a cuidar a las generaciones jóvenes, a las niñas, niños y adolescentes, toda vez que con el conflicto pues tenemos mayores pérdidas en personas adultas y un grupo importante de jóvenes adultos. Y en ese sentido, pues nosotros tenemos varios programas le apuestan a la atención, asistencia y reparación, entre los que destacamos el programa de acompañamiento en el marco de la indemnización adecuada, la inversión para la adecuada, el adecuado uso de los recursos económicos que se les entregan a ellas y ellos. Hay otros programas que están enmarcados en el enfoque psicosocial que tienen que ver con los grupos de acompañamiento. Ahí quiero destacar que hay un rol importante que que desarrollan las personas mayores en cuanto le apuestan a la reconstrucción del tejido social, y allí tenemos una figura que ellos asumen que son tejedores, y ellos apoyan todo lo que es la elaboración de los duelos colectivos, obviamente con el debido acompañamiento de los profesionales del enfoque psicosocial. Hay otros programas como tienen que ver con el tema de participación, donde nosotros hacemos capacitación para la cualificación de las personas mayores para que ellos puedan exigir sus derechos y, como ustedes decían previamente, para que pues no se vean abocados a situaciones de mal uso de la información. Y en ese sentido nosotros les explicamos y les aclaramos cuáles son los derechos en los que ellos tienen en el marco de la ley, por ejemplo el acceso a los centros día y centros vida, que deberían estar operando en el nivel nacional, que son administrados por las Secretarías de Desarrollo Social o Secretarías de Participación en Territorio, los clubes para personas mayores y otros programas que están incluidos en la oferta de las entidades del SNARIF, el tema del programa A Crecer, donde ellos acceden a los programas de formación en básica y secundaria, que se accede a través de las Secretarías de Educación. Y el tema de las TICs, las personas mayores han referido que quieren acceder al uso de los computadores o que se les forme para que puedan tener un mejor uso, por ejemplo, de los celulares y de las tecnologías.
Señora coordinadora del Grupo de Envejecimiento y Vejez de la Unidad para las Víctimas, ¿cuáles son las principales falencias de nuestros adultos mayores que desde luego son cubiertas a través de todo este trabajo interinstitucional para que tengan una mejor calidad de vida?
Algunas de las falencias que hemos evidenciado en las personas mayores son que ellas y ellos todavía están avanzando en esta mirada de hacia la inclusión social y el no asistencialismo. Todavía estamos como dando ese paso para comprender de que el Estado está facilitando una serie de herramientas que les permita sentirse más activos y proactivos en sus comunidades, que ellos son personas que pueden exigir sus derechos y que pueden participar en esa garantía y exigencia de sus derechos, que pueden participar en el desarrollo de su familia y su comunidad. Entonces, avanzar ese paso de comprender de que no es solamente el subsidio económico o el plato de comida, sino que hay otras alternativas que está ofreciendo el gobierno nacional, ha sido como una de las primeras falencias que nosotros desde la institucionalidad hemos identificado y que evidentemente ellos no lo han expresado. Muchas personas mayores nos expresan la necesidad que tienen no solamente de formarse y capacitarse, sino también de colocar a disposición de la comunidad sus conocimientos, sus saberes, sus experiencias. Ellos nos manifiestan que no se quieren ir sin compartir lo que tienen para compartir.
¿Cuántas personas mayores están hoy en el Registro Único de Víctimas y cuál es la región del país en la que se presenta un mayor número de ellos?
Como dije previamente, tenemos más de 854 mil víctimas mayores de 60 años y las regiones donde hay un alto porcentaje de víctimas mayores pues son las zonas donde ha sido más golpeada por la violencia, como son Valle del Cauca, todo lo que tiene que ver con Cundinamarca, la zona norte de Montes de María, la zona sur, Nariño, Putumayo, Cauca, entre otros.
Señora María del Pilar Zuluaga, ¿qué debemos decirles a nuestros adultos mayores para que sepan que se sigue trabajando por ellos y qué planes a futuro para que ellos tengan un buen desarrollo, una dignidad y un respeto por esa edad adulta, esa edad mayor?
El mensaje que queremos transmitirles a ellas y ellos es que primero se sientan reconocidos, es decir, que se valoren en un rol familiar, social, individual, que se reconozcan como personas que pueden participar en la exigencia y garantía de sus derechos, pero también que pueden proponer de acuerdo a sus conocimientos y experiencias.
Y por último, agradeciéndole su presencia el día de hoy, ¿cuál es este mensaje para las personas mayores que aún tienen dudas sobre los procesos, cómo hacer efectiva la reparación administrativa, dónde presentarse, cómo acudir a ustedes?
Bien, ellas y ellos pueden asistir a los puntos de atención o a los centros regionales donde se concentra toda la oferta para las víctimas del conflicto armado, y a través de nuestra línea 018000 911119. Y también pueden acudir a las alcaldías locales o municipales donde se concentra toda la oferta para las personas mayores, y está pues obviamente el énfasis para las víctimas del conflicto. Hay un referente o un profesional encargado del programa de personas mayores o el programa adulto mayor.
Señora María de Pilar Zuluaga, coordinadora del Grupo de Envejecimiento y Vejez de la Unidad para las Víctimas, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy.
Bueno, gracias a todas y todos por esta oportunidad.
Bueno, es muy grato hablar de nuestros adultos mayores, de esta edad dorada a la que todos los seres humanos vamos a llegar, y que bueno, llegar en las mejores condiciones posibles. El Departamento para la Prosperidad Social continúa trabajando en el tema de seguridad alimentaria, especialmente en este mes de octubre, que recuerden ustedes, se van a realizar muchísimas actividades relacionadas con este tema.
Sí, es el mes de la seguridad alimentaria y nutricional, por eso el DPS, que viene trabajando en este tema en regiones específicas como la Alta Guajira, donde la problemática ha sido evidente, pues son muchas historias las que ha recogido el equipo periodístico del DPS en ese sentido. La de hoy nos llega desde San Andrés de Sotavento.
Las ferias agroalimentarias en las que el Departamento para la Prosperidad Social comparte los resultados de la Red de Seguridad Alimentaria RESA son la excusa perfecta para comer delicioso e incentivar el cultivo de los alimentos que produce la tierra y con los que se preparan las delicias nativas. En San Andrés de Sotavento, al norte de Córdoba, Domingo Madrid Peñate, participante de RESA, en la comunidad del Celeste, destaca la forma como el programa ha fomentado la asociatividad y el trabajo en grupo.
Conformamos este grupo en tres comunidades. Yo soy un miembro acá de la comunidad de Cuesta Abajo, donde estamos algunas familias vinculadas en este proyecto. Nosotros conformamos una junta. Este comité está conformado por 4 o 5 personas, donde hay un tesorero, hay un fiscal.
Jorge Luis Beltrán, de la comunidad Barrio Colorado, cercana a San Andrés de Sotavento, nos cuenta que las recetas elaboradas tienen el pepino, el tomate, la berenjena, la habichuela, el cebollín y el ají dulce cultivado por ellos, y destaca la prevalencia de las recetas que por años han preparado sus ancestros indígenas zenúes, como la babilla desmechada.
Eso viene por tradición durante muchos años, imagínese, desde el principio de la historia. Ellos todo el tiempo han tenido este plato como típico. Bueno, consiste en carne de babilla, eso va ahumado. Después de ahumado ya viene la receta, lo que es cocinarla. Luego de eso se mecha y ya con otros ingredientes como huevo criollo, tomate, y se prepara todo lo que es un revoltillo de todo eso. Y eso va acompañado con el arroz.
El arroz puede perfectamente ir acompañado de las habichuelas de las huertas caseras RESA, que luego de un año de puesta en marcha, avanza en su segunda fase con un amplio beneficio nutricional para esa comunidad. Jorge Luis Beltrán.
Ha beneficiado a muchas familias que estamos en esa parte de la nutrición, que es algo importante para nuestra familia. Y hemos aprendido a cultivar bastante y con sus ayudas. Hemos tenido la huerta en casa. Lo bonito es llegar y coger de la huerta y no comprar prácticamente.
En Córdoba, en San Andrés de Sotavento, en la tierra del sombrero volteado, de la yuca, el maíz, el ñame y el plátano, también florecen y se multiplican las hortalizas de las huertas caseras de la Red de Seguridad Alimentaria RESA.
Ocho de la mañana, 49 minutos. Las viviendas gratuitas que se entregan por parte del Gobierno Nacional en diferentes regiones del país, pues es el comienzo de una vida nueva, de una vida digna para miles de compatriotas.
Sí, pero con los colectores de la red nos acompañan a estos colombianos y así estamos construyendo toda una vida. Todos los colectores de la red nos acompañan para la vida.
ANSPE te cuenta. Jorge Bernal es beneficiario de 100.000 viviendas gratuitas en Soledad Atlántico. Él nos cuenta cómo ha sido su experiencia con la Red Unidos y una parte de su historia y de cómo se cumplen sus sueños.
Era un sueño, era una utopía para mí. porque yo lo veía muy trabajoso, realmente muy, muy trabajoso el de pronto tener una mejor vivienda. Y pues a veces yo estoy aquí con mi mamá y decimos, parece mentira. Mi mamá y yo comenzamos a hablar aquí en la sala o en el cuarto o algo y decimos, a veces no lo podemos ni creer. Y me acuerdo un día el primer aguacero que vivimos en esta casa, un aguacero bien fuerte, me acuerdo yo. Y ella y yo decíamos, caramba, estábamos en el cuarto. Y ella me decía, hace años estábamos al lado de un arroyo con agua y míranos hoy. O sea, los sueños sí se cumplen. Bueno, son dos etapas, por decirlo así. Una etapa bastante difícil y pues la actual, que es una etapa más tranquila. Actualmente tenemos mucha calidad de vida, una mejor calidad de vida. En el pasado, te hablo de unos 7, 8 años atrás, fue bastante trabajoso, porque nosotros vivíamos al lado de un arroyo. Estábamos a pocos metros de un arroyo, unos escasos 6 metros. Y pues, ¿qué te puedo decir? Era una zozobra. Cada vez que veíamos un tiempo, por lo menos yo, que era un niño, le tenía pavor a la lluvia. Yo no podía ver un tiempo de lluvia porque yo cogía mi bolso y ahí metía todo. O sea, lo que era zapatos, ropa, juguetes. Y cuando yo veía que estaba lloviendo, enseguida me montaba en la cama y por el miedo, porque es que es feo vivir de pronto aquí en tu casa, en tu hogar, y que empieza a llover y el agua empieza a salir por el piso, porque se filtraba el agua. Ya, el arroyo estaba súper cerca. Y cuando no se filtraba, se metía el agua. Entonces, pues actualmente es una tranquilidad completa, completa, porque por lo menos ya uno como supera el pasado, ¿no? Y pues obviamente otros factores, como por ejemplo, yo recuerdo que cuando yo cumplía años, yo no invitaba a mis amigos del colegio, porque es que me daba pena. No invitaba de pronto a familiares, y ahora sí, o sea, yo mismo los voy a buscar y todo, porque es que realmente me siento cómodo, me siento bien. Entonces, no sé si has visto de pronto, poco a poco he ayudado a mi mamá a cumplir ese sueño, porque ella siempre quiso tener una casa bonita, por decirlo así. Y pues, bueno, no importa, a veces hago un poco de sacrificio, pero es para ella, ¿no? Y para la casa, para mejorar la calidad de vida, poco a poco. Pues le hacen falta ciertas cosas, pero eso es poco a poco, pues para mí. Bueno, estábamos en San Vicente todavía. Y yo empecé a pensar, ya, dije, bueno, porque realmente mi mamá, mi padrastro y yo no teníamos una esperanza, por decirlo así. Yo veía todo tan lejano. Y cuando empiezan a hablarnos del proyecto, yo personalmente pensaba en que, bueno, ojalá, de pronto hay una posibilidad. Y cuando se dieron las cosas, yo no lo podía creer. Sencillamente me acuerdo un día que yo llegué en la noche de la universidad, llegué a la casa. Y mi mamá me contó lo que había pasado, yo quedé en shock. Y ella también. Y después cuando reaccionamos los dos, pues brincamos y yo la cargué y todo. O sea, que nos dijeron que se había dado toda la cuestión de la organización, nos habían hablado de las casas, cómo era. Y pues todo el cambio total, desde el ánimo hasta la forma de comportarnos, por decirlo así.
8:53
Sí, y seguimos con noticias sobre el tema de seguridad alimentaria. Justamente tenemos en línea a la subdirectora de seguridad alimentaria y nutrición del Departamento para la Prosperidad Social, la doctora Michela Espinosa. Doctora Michela, buenos días.
Muy buenos días, también ¿cómo va?
Muy bien, cuéntenos, ¿qué tiene el Departamento para la Prosperidad Social programado en este mes de la seguridad alimentaria y nutricional?
Bueno, este mes de la organización de la Nación de Seguridad se alienta como todos los meses de julio el Día Mundial de la Alimentación, que es el 16 de julio conmemorando, pues digamos, todo el tema relacionado con la deficiencia de alimentos y cómo se sigue eliminando, pues ya sea que debemos trabajar articuladamente para erradicar la pobreza y la inseguridad alimentaria. Y nosotros, pues, como DPS, como Departamento para la Prosperidad Social, la Subdirección de Seguridad Alimentaria organizó este mes de la seguridad alimentaria, pensando en que, pues, si bien nosotros tenemos todos los meses y todos los, de manera consecutiva durante todo el año, actividades relacionadas con seguridad alimentaria en el marco de lo que venimos desarrollando con los proyectos RESA, sí queríamos hacerle un énfasis especial para conmemorar el tema de la seguridad alimentaria. Para eso, estamos haciendo una discusión especial para cada una de las actividades que estamos haciendo durante el mes, actividades las demás complejidades agroalimentarias, tan impuestos con la población, con entregas de insumos, como el desarrollo normal que tiene el programa RESA, tenemos una serie de actividades a lo largo del mes de octubre, pero también estamos en la página del DTS enviando mensajes y frases relacionadas con una adecuada alimentación y con todo el tema del fomento de hábitos alimentarios y de vida saludable.
Doctora Michela, ¿cuál es el reto más grande que tiene el Departamento para la Prosperidad Social y concretamente en el tema de seguridad alimentaria? ¿Son las huertas para autoconsumo? ¿Es mejorar los hábitos? ¿Cuál es el reto más grande?
Pues nosotros como EPS hemos tenido la ventaja que trabajamos el tema de seguridad alimentaria y nutricional de manera integral, de forma tal que no nos vamos a limitar únicamente a la producción de alimentos, es decir, nuestro fin principal no es el montaje de huertas únicamente, sino que estas huertas estén montadas de manera sostenible, pero acompañadas con el fomento de hábitos alimentarios. Seguridad alimentaria implica no solamente acceso a alimentos de manera balanceada y oportuna, sino también hacer un consumo adecuado de los mismos, que la población tenga un adecuado aprovechamiento biológico y que tenga calidad y cuidado. Y eso lógicamente en el marco de una disponibilidad local de alimentos. Y nosotros como EPS, la idea es que fomentemos en nuestras familias, especialmente en las más vulnerables, que vuelvan a producir, que eso que produzcan sea de manera adecuada y sobre todo que esté orientada al conjunto de alimentación que sea autóctona nativa y que pertenezca a nuestra cultura alimentaria y nutricional.
¿Qué nos puede contar de la situación de seguridad alimentaria de nuestros compatriotas en la Alta Guajira?
Bueno, nosotros el tema de Guajira se ha convertido en una prioridad para el Departamento de la Prosperidad Social. Este año nosotros estamos aumentando nuestras inversiones en proyectos de seguridad alimentaria y sobre todo más que aumentar, porque solamente pasamos de 1.700 millones que se invertían en 2013 a casi 15.000. Este año ya estamos atendiendo un número importante de familias en el departamento. La idea es que nos asistamos de manera integral con otras soluciones que hay de PS, y para eso estamos siendo, pioneros en la puesta en marcha de soluciones integrales en el municipio de Manaure y Yurín, donde no solamente estamos buscando una solución de agua apta para consumo y agua para producción, sino también el montaje del proyecto de seguridad alimentaria y un proyecto productivo o vino caprino para que las familias cuenten con suficientes herramientas para tener una mejor calidad de vida. La idea es que esto lo estamos haciendo inicialmente en 16 puntos en la Guajira, pero ya dentro de la alianza del agua y la vida liderada por Presidencia, vamos a extender el ejercicio y vamos a seguir trabajando en el municipio de Olivia en coordinación con el Ministerio de Agricultura. Y DPS estaría también atendiendo el municipio de Maicao y ampliando su cobertura en Manaure, dando soluciones integrales como las que en este momento estamos trabajando.
Perfecto, doctora Michela, muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy y vamos a celebrar como corresponde este mes de la seguridad alimentaria y la nutrición.
Así es, están cordialmente invitados toda la información que necesiten para que los medios de comunicación también nos permita divulgar la importancia de invertir en la seguridad alimentaria como una estrategia fundamental para erradicar la pobreza. Conté con nosotros.
Bueno, hasta luego.
Muchísimas gracias, hasta luego y gracias por estar con nosotros. 8:58, estamos llegando al final justamente de este espacio dedicado a la consolidación. Como siempre, estaremos dentro de 8 días con temas de gran importancia nacional, de construcción, de mejoramiento, de calidad de vida para muchos colombianos que seguramente están atentos a todas las iniciativas del Departamento para la Prosperidad Social.